Gracias por escuchar nuestros audios y podcasts en radiotelevisiónmartí.com y en nuestra aplicación móvil Radio Televisión Martí. Contacto con Cari Roque. Un podcast que apuesta por la cercanía y la diversidad de criterios en Radio Televisión Martí. Contacto con la periodista Cari Roque.
Saludos y bienvenidos a Contacto, un nuevo podcast de Radio y Televisión Martí. Yo soy Cari Roque y en este contacto con ustedes estaré conversando con el abogado agramontista René Gómez Manzano sobre un artículo de fondo aparecido en el portal de Cubanet, donde precisamente nos señala, y este es un artículo muy interesante, que con la llegada del Año Nuevo, diversos países hermanos de la América Latina, algunas informaciones sobre el desempeño desfavorable que han tenido las funestas políticas del llamado siglo XXI, siglo XXII, fuimos testigos reales y aparentes de los rojillos del subcontinente. Usted considera que las aguas parecen recuperar su nivel. Es un artículo muy interesante donde usted destaca que diarios digitales como Pan American Post e InfoGen ninguno sobresale en el abordaje de los temas de Cuba. Pero hay algo que me interesa mucho saber, porque precisamente hablando de Lula da Silva, usted señala que las noticias señala que fijar un cambio de mandato presidencial, justamente le ocurrió algo muy interesante cuando estuvo, y esto es un comentario de Oriana Rivas, cuando estuvo en el velorio del recientemente fallecido Pelé, el Carlos Lula ladrón, tu lugar esta impresión. Háblenme un poco de qué lo motivó a usted a hacer este análisis, donde es un perfil muy exacto y donde también señala de forma muy interesante cómo Petro ha tenido que girar el rumbo de las famosas de los famosos acuerdos de paz con los subversivos del ELN, Ejército de Liberación Nacional. Ahora bien, por otra parte, estamos viendo que de hoy una delegación de alto nivel viaja a La Habana para un diálogo sobre la aplicación de la ley. Como jurista, ¿qué opinión le merece a usted todo esto?
Bien, bueno, muy buenas tardes a todos los oyentes. Les habla René Gómez Manzano. Sí, lo que me motivó a escribir este trabajo en Cubanet sobre la llegada del nuevo año en toda una serie de países de América Latina es que ciertamente durante el pasado 2022 en toda una serie de países de nuestra América se subieron al poder, generalmente en virtud de elecciones, ¿no? Fueron los que optaron por esos partidos, ¿no?, que postulan y defienden el llamado socialismo del siglo XXI. Pues arribaron al poder por una serie de regímenes de este tipo. Pero bueno, el comienzo del año, de manera coincidente, pues condujo a que en muchos de ellos se debilitara esta preeminencia que habían alcanzado esas ideas durante el pasado 2022. En el caso específico de Brasil, bueno, pues ciertamente tomó posesión el primero de enero, porque es una cuestión que un poco sorprendente, pero bueno, que han decidido los brasileños, ¿no?, que el cambio de mandato se realice el primero de enero del año correspondiente. Pues bien, por esos días, pues lamentablemente falleció una gloria del deporte internacional, como es Edson Arantes del Nacimiento, más conocido como Pelé. Y entonces, bueno, se le ocurrió al señor Lula da Silva, flamante presidente, que acababa de tomar posesión de la primera magistratura del Brasil, se le ocurrió presentarse en el velorio, ¿no? El velorio es un estadio donde había decenas de miles de ciudadanos manifestándole su respeto al formidable atleta recién fallecido. Y entonces la gente lo que de manera rítmica empezó a corear allí: Lula, ladrón, tu lugar es la prisión. Y entonces, claro, es lo que pasa cuando, por ejemplo, digamos, las medidas que adoptaron durante la campaña electoral el conocido, tristemente conocido, conocido juez Vinicio de Moraes, pues que prohibía sencillamente hacer alusión a que el señor da Silva pues había estado en prisión, y había estado en prisión por una causa penal, no simplemente por la arbitrariedad de un juez, sino por una causa penal, y fue liberado por la corrupción galopante que en un mandato suyo anterior, pues en la causa conocida como Lavallato, que significa como lavacarro, es decir, era todo un tinglado de coimas y de cohechos, ¿no?, que se realizaban para obtener dinero. Y en el caso del señor da Silva, pues se reflejó en un apartamento multimillonario que le regalaron, etcétera, y toda una serie de anomalías. Y fue liberado, que conste, porque esto es importante, fue liberado no porque fuera declarado inocente, fue liberado en virtud de un tecnicismo legal que se aplicó, y entonces, bueno, ya no debe continuar en prisión. Eso fue lo que le permitió aspirar a la presidencia en estas últimas elecciones, y bueno, ya sabemos que por un pequeño margen de voto ganó sobre el señor Jair Bolsonaro, quien aspiraba a la reelección, y en definitiva, bueno, pues el nuevo presidente de Brasil es el señor Lula da Silva. Pero bien, esto, es decir, hacer alusión a su condición de corrupto, a su estancia en prisión, etcétera, durante la campaña electoral, bueno, esto fue posible por la arbitrariedad de este juez del Tribunal Superior Electoral de Brasil. Pero bueno, no pueden impedir este tipo de cosas, lo cual demuestra, bueno, el rechazo, ¿no?, que una parte no mayoritaria, pero sí importantísima de la opinión pública brasileña, pues tienen estos antecedentes tan turbios del señor Lula da Silva. Esto en cuanto al asunto este de bueno, ¿por qué hice alusión a esta situación en mi artículo publicado en Qualet? En cuanto a la otra pregunta que me formulaba sobre el inicio de estas nuevas negociaciones de nivel, bueno, bastante, no muy alto, pero sí bastante elevado entre Cuba y Estados Unidos, pues yo creo que responde a una política de la administración del presidente Biden de tratar de normalizar las relaciones con Cuba. Claro, esto ha costado otras cosas. Es verdad que, por ejemplo, digamos, ha habido una invasión extraordinaria de ciudadanos cubanos que en forma irregular se presentaron, cientos de miles estamos hablando, se presentaron. Ha sido el éxito migratorio mayor que ha habido en Cuba, y conste que ha habido unos cuantos, ¿no?, desde el inicio de la revolución, la trepa al poder de los castristas, ¿no?, después el Camarioca, los vuelos de la libertad, después el Mariel, vaya, todo la crisis de los balseros. Es decir, esto se ha repetido a lo largo de los años, y pero bueno, esta que ha habido ahora pues fue la mayor de todos estos 60 años de desgracia que han caído sobre Cuba. Pues bien, el hecho cierto es que han sido cientos de miles de ciudadanos que, desesperados por la situación caótica que se está viviendo en este país, pues sencillamente han vendido poco que tienen, ¿no?, su casa, algunos se han quedado sin casa, en fin, han hecho todo lo posible y arrastrando además todos los peligros de los coyotes, los traficantes de personas que hay por el camino, toda una serie de bandas criminales que pululan en todo ese trayecto desde Nicaragua hasta la frontera de los Estados Unidos con México. Y hacen frente a todo esto desesperados sencillamente por salir de Cuba a como de lugar. Y entonces, claro que los Estados Unidos pues quieren regularizar esta situación, ya han adoptado algunas medidas con México, que bueno, va a admitir que rechacen a los cubanos que se presenten en la frontera común de los dos países, y también van a... Y también, bueno, quieren que por parte de Cuba se... se adopten algunas medidas al respecto. Entonces, bueno, vienen a negociar sus situaciones y en fin, creo que son dos realidades que diversas, ¿no? No es igual lo uno con lo otro. Pero bien, es una realidad y bueno, tengo entendido que sí, están negociando. Hasta ahora todo esto se ha mantenido en una elevada reserva y bueno, esperemos que sale de ahí.
Con relación y siguiendo la línea suya del perfil y de la propia del propio artículo que usted ha escrito con un bisturí muy fino, muy delicado, pero muy preciso. Una de las fases más importantes que llevó Gustavo Petro durante la campaña fue el haber llevado y anunciar con bombo y platillo y cuando llegara al poder iba nuevamente a instaurar una mesa de negociaciones precisamente en Cuba con el Ejército de Liberación Nacional y ha tenido que dar marcha atrás. ¿Cuáles son los efectos jurídicos de este decreto?
Sí, ese decreto dicta no solo relativo al Ejército de Liberación Nacional, el llamado Ejército de Liberación Nacional, ELN, que fue quien formuló la protesta, sino también otra serie de bandas que están actuando en activizada Colombia. Pues bien, esto lo hace en base a la declaración formulada por el propio ELN en el sentido de que iba a decretar una suspensión de la festividad de esta de Navidad y fin de año. Parece que en la administración del señor Petro, pues pensaron que ya le daba pie para dictar este decreto, entonces ya ponerlo al director general la suspensión de las actividades militares, de los enfrentamientos entre estas distintas fuerzas, es decir, de un lado el gobierno de Colombia y de otro la guerrilla, etcétera. Yo creo que en relación con esto es muy importante y muy interesante, algo que, bueno, que se declaró después de haber publicado yo este artículo, por lo que gentilmente está haciendo referencia. Son declaraciones formuladas por autoridades eclesiásticas, ¿sí?, de la Iglesia Católica de Colombia, en el sentido de que, es decir, colocando las cosas en su justo sitio, y plantean que delincuentes y narcotraficantes, porque eso es en esencia, son delincuentes, personas que secuestran personas para cobrar un rescate, cometen todo tipo de delitos comunes, y el narcotráfico es la espina dorsal de toda la actividad que realizan. Es decir, un negocio redondo, multimillonario, en base al control que ejercen sobre determinadas zonas de cierta extensión del territorio colombiano, pues sencillamente ahí se dedican a sembrar coca o marihuana y entonces pues trafican con ella y obtienen ingresos multimillonarios. Entonces eso no se va a acabar simplemente por los buenos deseos del gobierno y ni por la disposición del gobierno a hacerle todo tipo de concesiones a esos señores. Eso no se va a acabar por esa razón, y entonces esas autoridades eclesiásticas de la Iglesia Católica de Colombia pusieron el dedo en la llaga, hicieron hincapié en eso que es una realidad innegable. De manera que sí, estos señores están haciendo un negocio redondo. Claro que una negociación de paz donde se suspenden las hostilidades, pues eso es un canto de sirena en su oído, ¿no? Es decir, le viene de perillas. Y entonces, bueno, pues sí, están dispuestos a sentarse a negociar, y entonces después eso le dan larga, y después esas negociaciones podrán durar años, y mientras duran todo ese proceso, pues sencillamente en santa paz, pues se dediquen a seguir recibiendo los millones de dólares que cobran por el narcotráfico, que constituye, vuelvo a decir, la espina dorsal de las actividades que realizan. Toda esa retórica sobre la liberación nacional, que incluso el nombre de la organización gangsteril que ellos, ¿no? Pues bueno, todo esto es retórica, sencillamente. Hablan mucho, sí, de la liberación nacional, hablan mucho de la justicia social, etcétera, pero eso es de dientes para afuera. En la práctica lo que se dedica es eso, a secuestrar personas y cobrar rescate por su liberación, y sobre todo, y en primerísimo lugar, a traficar con droga estupefaciente. Y entonces, es decir, que los buenos deseos que supuestamente tiene el señor Petro, que estarán por demostrarse, pero bien, vamos a suponer que los tiene, pues bueno, eso quedará en eso, en buenos deseos. La práctica habrá otra cosa y otras realidades que son las que se tendrá que enfrentar y con las que tendrá que topar esta nueva administración que está rigiendo los destinos de Colombia actualmente.
Como jurista y como y persona capacitada, el nuevo proyecto de ley de comunicación en Cuba sigue dejando fuera la libertad de expresión. Deme su criterio brevemente al respecto.
Bueno, sencillamente es más de lo mismo. Si algo que ha caracterizado este régimen es la cantidad de leyes que ha dictado. Y bueno, y ellos mismos, el propio señor Díaz-Canel, que es el que está al frente, por lo menos formalmente, es el que está al frente de todo este desastre nacional que han introducido los comunistas en Cuba, pues él mismo reconoce, bueno, es una ley de pesca y no hay pescado en una isla, así, una ley de ganadería y no hay carne, sucesivamente. Entonces, bueno, es decir, que si algo los ha caracterizado ha sido la gran cantidad de leyes que han dictado. Leyes que, por supuesto, casi nunca son para mejorar las cosas. Es para aumentar el control que ejerce el sistema comunista sobre la sociedad. Y entonces, bueno, esto es otra cosa, ¿no? Una ley de comunicación que entonces no habla de libre expresión del pensamiento y que seguramente, bueno, habrá que ver el articulado concreto que plasmen en ese documento los legisladores castristas. Que claro, no son ellos los que lo plasman, eso es una comisión de burócratas del Partido Comunista la que redacta esos proyectos de ley, que lo presentan en el Parlamento, un Parlamento donde hay, bueno, en estos momentos 605, ahora lo van a reducir, y entonces lo que hacen es levantar la mano para aprobar. Hombre, siempre hay debate en algo, siempre hay alguna iniciativa, alguna idea, que entonces se recoge y se modifica algo el proyecto presentado. Y ya lo que se aprueba siempre por unanimidad, eso no puede faltar. Bueno, básicamente lo mismo que propusieron las autoridades, con algunas pequeñas, pequeños cambios de redacción. Y entonces, bueno, habrá que ver a que salga ese articulado, a que sea publicado en la Gaceta Oficial, y entonces veremos ya los detalles de cómo se totalitaria del régimen, esa es ineludible. Ese está presente en todos los aspectos de la realidad nacional. Y entonces, en base a eso, pues sencillamente plasmarán en esa ley los preceptos que ellos estimen necesarios para mantener y profundizar ese control de la sociedad al que aspiran.
A punto de terminar ese contacto con Karim Roque, quiero agradecerle a mi invitado de hoy, el jurista internacional René Gómez Manzano, por haber compartido con nosotros sus puntos de vista y criterios de forma coherente, y a todos los que han estado en contacto a través de Radio y Televisión Martí. Yo soy Karim Roque, les invito a seguir con nosotros en un próximo contacto.